Kompass. Die Schweiz hat mehr als 4 Sprachen.
Por la migración.
Is this for you?
E per me? A oschikia per me?
Da li je to za vas?
Je li to za mene? Es por nosotros?
Isto per nos?
Je to za nju?
Mer li je?
Es nosotras en Radio Kanal K.
Nosotras somos integración.
Nosotras somos
nosotras integración. Somos
nosotras integración.
Muy buenas noches. Estamos otra vez en tu programa Nosotras. Estoy muy bien acompañada por Connie Weber. Connie, bienvenida. Noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y ya te presento directamente. ¿O qué nos puedes decir tú de Connie?
Bueno, la primera cosa que tengo que decir es que yo he vivido en España cuando yo tuve 16 años. Ahora tengo 48, que quiere decir hace un ratito que no hablo el español de día en día, así que me perdonan si me hace falta un poco de las palabras, si no salen como tendrían que salir. Bueno, tengo 48 años, vivo en Stili, un pueblo pequeño al lado del río Are. Tengo 2 niñas y tengo una pequeña empresa de comunicación, que quiere decir el trabajo por sueldo y el trabajo en casa. Mi marido y yo lo hemos repartido desde el principio. ¿Qué quiere decir? Muchas discusiones, mucha a organizar, pero valía la pena. He estudiado en Lausanne, educación física, inglés y español. Y después he viajado hacia Nepal. Trabajé en un hogar para niñas y niños de la calle. Y he visto la pobreza allí, nunca la he vivido porque con un pasaporte suiza siempre se puede volver hacia acá.
Es un privilegio, entre comillas.
Sí, sí, y un privilegio muy grande. Ahora soy la copresidente de la Asociación Frauen Aargau, Mujeres del Cantón Aargau, y tenemos el gran congreso de mujeres el sábado que viene y, por supuesto, la huelga femenina el 14 de junio.
Oye, qué trayectoria, ¿no? Qué interesante que hayas estado en Nepal y como dices, visto la pobreza, pues son países muy diferentes. La verdad es que yo veo Suiza como una burbuja, más o menos, ¿no?
¿Una bruja?
Una burbuja.
Ah, una burbuja, sí. Un poco, no, sí. Bueno, las brujas también hay.
Pues sí, por suerte. ¿Qué me dirías? ¿Cuáles son los antecedentes del movimiento feminista en Suiza?
Bueno, yo solamente puedo hablar de mí misma y las antecedentes de mi movimiento ha sido sobre todo mi madre. Cuando yo era pequeña, mis padres estudiaban y eran muy activos en sus deportes, por eso vivió con mis abuelos. Y al adormecerme, mi abuelo siempre estaba allí y por la mañana no había más abuelo. Y he preguntado a mi abuela, ¿pero por qué es eso? Y él nunca está por la mañana. Y me explicó que él tiene que trabajar y que es muy importante que él gane dinero y que trabaje y todo. Y yo la pregunta, tuve unos 4 o 5 años y le he preguntado a mi abuela, ¿pero tú también estás trabajando? Y dice, sí, pero es diferente, es que él gana dinero, como si fuera algo muy importante. Y después mi madre me ha explicado que claro que hace falta ganar dinero, pero el trabajo que hay que hacer en casa también es importante y que los hombres también podrían hacer trabajo en casa. Y bueno, eso para mí ha sido una normalidad después. Para mí y mis hermanas, mi hermano, ha sido claro que los dos tienen que hacer todo. Y a los 18 años tuve una discusión con mi madre que ella quería a las mujeres de cuota, que le pareció que hace falta. Yo estaba contra y digo que yo no quiero ser una de esas mujeres que solamente tiene ese trabajo porque soy una mujer. Yo quiero ese trabajo porque soy inteligente y lo hago bien y todo eso. Y ahora tengo las mismas discusiones con mis hijas, que nada ha cambiado. Y claro, la huelga del 91, lo que han hecho con Christiane Brunner, que el tratamiento que tenía esta mujer ha sido para mí un choque. Hablaban del color de su blusa, de sus dientes, pero no del contenido de lo que estaba haciendo políticamente. Y después el consejo elegí un hombre. Mm. Y bueno, finalmente en el 2003, la destitución de Ruth Metzler, aunque yo a ella no la veía como feminista, era una mujer joven, y al final su partido y el consejo ha elegido el hombre.
Como siempre, ¿eh? Terminamos al fin en lo mismo.
Y por eso he dicho que ahora hay que cambiar algo y me he puesto... Y
políticamente, ¿en qué sentido? Estás en un partido político, ¿no?
Sí. Uh-huh. Desde el 2003 he entrado en un partido político por esas razones.
¿Y cómo te has sentido? ¿Has tenido las mismas confrontaciones con el tema de los hombres que supuestamente son más autoridad o merecen más un puesto?
Bueno, primero hay que decir que no soy una mujer típica que se calle y que dice, ay sí, o que siempre está mirando por los compromisos. Si yo tengo una idea y la idea es mía, soy una persona que tiene ideas fijas y también quiero que esas ideas se realizaron, y por eso hay que luchar. Y si les gusta a los hombres o a las otras, de vez en cuando de verdad me da igual.
Uh-huh. ¿Y has visto un progreso en todo el tiempo que estás haciendo una vida política en el desarrollo de las mujeres? O sea, ¿hay más mujeres que participan en la política?
Sí, este año en las listas en el Cantón Aargau hay muchísimas mujeres en todos los partidos, y esto es algo... Wow. Que me alegre mucho. Siempre los partidos de la izquierda siempre tuvieron muchas mujeres, o bastante, o 50% o algo así, pero las del medio o de la derecha tuvieron muchísimos más hombres, y este año es un poco más igualdad.
Qué bueno. Es un aliciente, ¿no? Para que las mujeres continuemos. Los labores de la casa, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que, pues como decía tu abuela, piensas que, ¿cuál es el rol de una mujer en las labores de la casa?
Bueno, no hay un rol de mujer en las labores de la casa. Hay un rol de los padres. Y son dos. Y estaban ahí cuando los niños estaban hechos. Y así que también tendrían que estar los dos cuando hay que trabajar en la casa. Y a mí personalmente no me gusta ni cocinar, ni limpiar, ni nada, pero tampoco a mi marido tampoco no le gusta, así que si repartimos son 50% que tienes que hacer, así que sí. Y también las niñas tienen que ayudar, está claro. Uh-huh. Que no es el hotel mamá, en mi casa no hay.
No existe. Uh-huh. Qué bueno, pues sí, además de que hay mujeres que sí es verdad que deciden ser amas de casa, y que no está mal, yo no lo critico porque pues es una decisión, pero que eso se valore y no como una obligación, es un trabajo. Lastimosamente pues estamos muy lejos de conseguir que eso legalmente se valore, ¿no? Que sea un trabajo pagado, porque al final somos el sustento del mundo.
Claro.
Las amas de casa también.
Claro. No, estoy de acuerdo con esto, que tendría que ser un trabajo, pero también un trabajo que gane dinero, así.
Exacto.
Que los dos tendrían que repartir el dinero que esté ganado por donde sea.
Yo no puedo imaginar el mundo sin amas de casa, es que no funcionaría.
Pero a lo mejor también con amos de casa que sean
pues,
masculinos.
Masculinos, amas y amos de
sí,
casa.
Sería bien.
Sería, y que sea renumerado, pues sí. Pienso que nuestra próxima lucha tiene que ser esa, ¿no?
Sí,
un sueldo para amas o amos de casa.
Sí, sería bien. Pero para mí lo que es importante es que la pareja o la familia tiene la posibilidad de elegir. Si una mujer elige quedarse en casa con los niños, muy bien. Pero hay que tener la posibilidad, y eso quiere decir que hace falta guarderías, y eso no hay en todos los sitios.
O hay, pero demasiado caras. O sea, vas a trabajar solo para pagar la guardería.
Sí, tampoco.
Y ese es un sistema terrible que sí o sí está poniendo a la mujer en una situación de quedarse en la casa. ¿sabes?
Claro, sobre todo si la mujer gana todavía menos que el hombre.
Exacto.
Eso es el otro problema, pero es un problema que sigue el otro y tenemos que empezar en algún sitio.
Uh-huh. Exacto. Nos vamos a ir a otras preguntas. Bueno, son muchas, muchas luchas, conquistas, derechos al voto femenino.
Bueno, yo mis luchas o mis conquistas están sobre todo a nivel cantonal. Como presidente de Frauenargau, con mi compañera Sami, hemos intentado de reunir todas las mujeres de las asociaciones, de las organizaciones, de los partidos, en una mesa redonda, dos veces al año, para discutir, para hacer proyectos juntos. Y, por ejemplo, en el 2015 hemos hecho un evento con todos los partidos políticos, con Cristina Eckersteg y Pascal Bruderer, que después las dos mujeres del Cantón Aargau han sido elegidas como en el Consejo Federal, que ha sido algo muy chulo. Y ahora con la huelga del 14 de junio, para nosotros de Frauen Aargau era muy importante que es una huelga de todas las mujeres, que no pueden ponerlo en una esquina izquierda, que todas las mujeres del cantón pueden estar detrás de este manifiesto. Por eso también tenemos demandas para las mujeres campesinas, por ejemplo, o las mujeres católicas también están en el comité, y eso me alegra mucho, que no es igual de dónde vienes, eres una mujer.
O sea, mujeres migrantes también.
Claro. Y por eso también estoy trabajando con Ligia. Uh-huh. Y claro, es súper que todas las mujeres estén juntas y pueden hacer algo junto.
Uh-huh. Pues sí, la verdad que pienso que sobre todo las mujeres campesinas, como dices, y pues yo puedo hablar desde mi punto como migrante, también tenemos algunas, serían peticiones, ¿no? Que por trabajos dignos, y sueldos dignos, o sea, porque lastimosamente cuando, igual que hayas estudiado en tu país, vienes a Suiza sin chance y tus posibilidades son súper limitadas, ¿no? Pues no digo que limpiar sea un mal trabajo. Lo que me parece muy malo es el sueldo que te dan por limpiar, 17 francos la hora. Uh-huh. Eso ni siquiera es legal, pero está aprobado, es aceptado, y pues esos puntos no sé cómo están en el tema de la huelga del 14 de junio. ¿Se han tocado esos puntos?
Sí, se han tocado, y en el comité hemos decidido sobre 10 diferentes sectores de la sociedad, y esos 10 sectores tienen como dos demandas cada uno, y los migrantes, el tema de la migración también tiene dos exigencias, si quieres, sobre este tema, y uno es que las mujeres migrantes tendrían que obtener el mismo sueldo que las suizas, y eso a mí me parece muy claro, pero y de vez en cuando también estoy un poco asustado que todavía no sea así.
Pues no es así, pero antes de recibir un mismo sueldo tendríamos que tener la oportunidad de trabajos.
Sí, no, sí, claro.
Eso es, pienso, el primer paso, un trabajo, como te digo, digno, ¿no?
Sí.
Y luego ya, pues, automáticamente vendría un sueldo también que sea digno. Pues yo más me muevo en el sector de Zurich, ¿no? Así que me interesa mucho saber lo que está pasando en el cantón Aargau, ¿no? Es interesante lo que me estás contando, la verdad. Y bueno, otros temas también sería la parte legal, por ejemplo, en un divorcio, cómo está apoyada la mujer, también el hombre, por supuesto que sí, pero puedo hablarte de la mujer, cómo lleva la parte legal, o sea, ¿es la misma que para una mujer suiza, para una migrante? O sea, la ley.
Bueno, la ley tendría que ser la misma. Mm. Pero, bueno, con los permisos que hay, yo también estaba casada con un hombre americano. Y teníamos que quedarnos casados 5 años para que él tenga el derecho de quedarse aquí. Y me imagino que es lo mismo si la mujer es extranjera y si no te quedas casada 5 años, entonces te tienes que ir otra vez, aunque que tú tienes tus hijos aquí o lo que sea.
Es terrible, ¿no?
Sí, pero bueno, como yo conozco desde el otro lado, también es terrible. Si él hubiera tenido que irse y bueno... él está todavía en Suiza y nuestra hija todavía la vea, se puede ir a verlo y eso es muy importante sí, para todos.
Por supuesto que sí. Bueno, ese es un tema que tiene mucha tela.
Sí.
Razones, causas, ¿qué se puede esperar de la huelga de mujeres del 14 de junio?
Bueno, lo que se puede esperar o lo que yo espero que vemos el 14 de junio un grupo unido de mujeres, de que todas estén juntas, el partido político da igual, el color de piel da igual, la orientación sexual da igual, somos mujeres y nos unimos y luchamos juntas. Eso es lo que a mí me parece muy importante. Y después con todas esas exigencias es el trabajo de la política que tiene que ver que esas exigencias se puedan realizar.
Se cumplan,
sí.
Pues sí, he visto que hay muchísimo movimiento en toda Suiza, ¿no? Eso me encanta, la verdad que creo que es la primera vez que hay un movimiento tan grande.
En el 91.
Sí.
Pero ahí había una, con Christiane Brunner, había una mujer que bueno, quería ir al el Bundesrat. Y ella era muy carismática también, me pareció a mí, y ha unido todas esas mujeres y ha sido extraordinario. Y eso queremos hacer otra vez.
Otra vez, sí.
Pero con muchísimas mujeres, no con una sola.
Exacto, vez. Muchísimas, sí. Es que vamos a ser muchas.
Sí, espero.
Eso lo veo venir y pues está... Ya se siente desde ahora, ¿no? Ese movimiento y la verdad que es muy alentador saber que otra vez nos vamos a juntar todas las mujeres, como dice, igual que sí. Color, política o igual vamos a estar ahí. Una sola piña.
Sí.
¿Qué mensaje quisieras transmitir a nuestra audiencia?
Un mensaje que... Hay temas que son más importantes que cada una. Quiere decir que, por ejemplo, el tema de la igualdad entre los sexos, en este momento, bueno, sobre todo el 14 de junio, es más importante de lo que yo pienso políticamente, por ejemplo. Y es un día en que de verdad se tendrían que reunir todas. Aunque hay temas en que no estemos de acuerdo, pero en el tema que hay que tener igualdad entre los sexos, tendríamos que estar de acuerdo todas. Y por eso digo que hay temas que son más importantes que cada una de nosotras.
Cada demanda, que obvio que cada una tiene su demanda, ¿no? Pero
claro, pero ahí somos más fuertes si tenemos demandas juntas. Y de vez en cuando hay que unirse y luchar juntas.
Pues Connie, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Y bueno, ya vamos a despedir a Connie. Mandamos un saludo, si quieres mandar saludos también.
Nos saluda a todas las mujeres en el Cantón Aargau y espero que voy a veros todas el 14 de junio.
Eso, el 14 de junio.
Gracias.
Levantar, vamos todas las mujeres.
Y eso, a la huelga, a la huelga. Así estamos con esta ya euforia del 14 de junio. Y después de la entrevista que tuvimos con Connie, pues Ligia, aquí estamos, ¿no?
Sí, pues aquí estamos con ese tema inspirador de las mujeres de Bilbao, de las mujeres, de las compañeras españolas de Bilbao, llamando a la huelga de España en su momento. Pues maravilloso participar, tener la oportunidad histórica de participar en el movimiento feminista de las mujeres suizas y de las mujeres migrantes que vivimos en Suiza. Y maravilloso también haber tenido esta noche con nosotras a un ejemplo, una mujer humanamente maravillosa y políticamente muy comprometida, feminista, trabajadora por todos los derechos de todas las mujeres, independientemente de cuál sea su origen. Y pues, wow, qué tremendo agradecimiento a nuestra compañera Connie Fauber. Además de esto, pues queremos aprovechar para, si nos ponemos emotivas y todo.
Sí.
Es que es una oportunidad histórica, de verdad, poder estar participando, ¿no?, en la organización de esta huelga, que esperemos que sea la mamá de todas las huelgas, ¿no?
Pues sí, que las hijas de algunos años también han estado muy, muy, muy buenas, ¿no? Y esta se ve, como le decía Connie,
se siente
que pues puede llegar a ser la mamá de las huelgas.
Bueno, al menos que sea la hermana mayor, ¿no? Pues conformémonos con eso. Pues yo creo que hay que animarse a participar. Razones sobran para participar en esta huelga. Como lo he dicho antes, creo que estamos ante una oportunidad histórica, pues la vida nos ha puesto aquí para participar en esta huelga general de mujeres. La vez anterior, pues haciendo un poquito de historia, pues como lo decía Connie, en el año 71, hace justamente, coincide con la edad de ella, hace apenas 48 añitos, que eso es pues casi nada en la vida de los seres humanos, ¿no?, y en la vida de la Tierra, pues apenas hace 48 añitos que las mujeres suizas
pueden votar.
Increíble.
En Suiza, eso a todos deja como, ¿cómo?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó ahí?
¿Dónde estaba? Pero de todas maneras, pues eso es lo admirable y me quito de verdad el sombrero, porque es de reconocer que sus luchas, por lo menos las de las sufragistas de ese momento y las de las mujeres que se organizaron, que encontraron en la organización y en la solidaridad el camino para sus conquistas, pues alcanzaron algo tan, tan central y tan básico como la posibilidad de tener el voto político, pues.
Y de ahí para acá han avanzado bastante rápido.
Sí,
Del voto hasta acá, yo veo que pues la mujer suiza es más independiente, por ejemplo, que en nuestros países, ¿no? Uh-huh. Pienso que esto también va unido a lo que es el hombre. El hombre suizo tiene también, pues, su papel, ¿no?, que ha tenido que evolucionar casi junto con la mujer.
Esperemos,
sí. Bueno, es mira.
Esperemos.
Obviamente que como se dice, en la viña del Señor hay de todo. Pero bueno, ahí está. Pienso una evolución que tiene que ir de la mano. No podemos ir solas, ¿sabes?
Claro.
Tiene que haber un compromiso también de los hombres.
Mutuo, claro. Exacto. Pero las que dirigimos tenemos que ser nosotras. Sin
Por
duda.
Por supuesto, sí.
Sin duda.
Eso.
Pues sí, en el 71, pues las mujeres suizas conquistaban el derecho al voto. Y en el 91, el 14 de junio de 1991, pues tomaron la calle y demostraron su fuerza en la calle. Muchas de estas mujeres son hoy compañeras ya de esta lucha, y es de verdad reconfortante conversar con ellas, porque uno logra ver el brillo de sus ojos y cómo pues esa esencia, ¿no?, de las razones pues siguen estando allí, y esas mujeres hoy son pues madres, abuelas, y bueno, muchas de ellas pues van a volver a participar en esta huelga general del 2019. Pues esperamos que esta huelga general del 2019 no sea nada más que una coincidencia de fecha, sino que además permita la participación masiva, pero no solo de las mujeres suizas, también de las mujeres migrantes, porque, bueno, un poquito para darnos idea de por qué se va la huelga, hay, para empezar, 6 motivos. Las mujeres ganan en Suiza un promedio de 20% menos que el sueldo de un hombre, ejerciendo los mismos oficios con los mismos diplomas y todo esto. Además, falta el reconocimiento del trabajo de las mujeres. La mayor parte del trabajo que hacemos las mujeres en Suiza, del trabajo voluntario sobre todo, lo hacen precisamente mujeres, no hombres, valga la redundancia. Faltan mujeres en las posiciones de mando. Además, hay otra razón muy importante, que el cuerpo de la mujer no es un objeto, que es la mujer la que manda sobre su propio cuerpo y la que decide sus derechos sexuales, sus derechos incluso medicinales, sus derechos de reproducción. Es la mujer, tiene que ser la mujer la que dice sí quiero o no quiero. No debe haber nada por encima de esto, no debe venir nadie externo a decirte qué es lo que tienes que hacer con tu cuerpo, porque tu cuerpo no es un objeto, es tuyo. Y aunque esta persona que trate de decírtelo sea tu pareja, pues, aunque esto pase dentro de las paredes de tu casa, en donde quiera que estés, tu cuerpo es tuyo. Esa es la cuarta razón importante. La quinta es porque hay un impuesto mayor en los productos para uso femenino. Un juguetito de una niña cuesta una cantidad simbólica y realmente mayor que un juguetito, por ejemplo, para un niño, o productos de aseo, o productos de cosmética. Pues esto habla muy mal, ¿no?, de cómo están las diferencias. Otra razón muy importante es que la pensión, el retiro de la mujer, debe y puede ser revisado. Después de los resultados de las elecciones del domingo, pues está muy claro que hay que hacer una revisión importante en los derechos laborales y también en los derechos de retiro, de cuando ya la mujer pues ha superado su etapa de servicio en el trabajo. No debemos olvidar tampoco que desde el 2018 en Estambul se hizo un convenio, y después de este convenio llamado Convenio de Estambul, quedó claramente dicho que sin el consentimiento de la mujer, pues no hay un paso adelante, y que cualquier cosa que pase sin el consentimiento de la mujer ya tiene la denominación de delito. O sea, no es no y sí es sí. Y eso tenemos que empezar por entenderlo nosotras mismas.
A vivirlo
y a sentirlo.
Y a transmitirlo a las próximas generaciones.
Exactamente, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a los jóvenes, pues.
Mientras tú decías, contabas de las mujeres que han logrado ya estas luchas, me estaba imaginando que esta marcha, Ligia, va a venir con muchas generaciones. ¿Te imaginas, no? Van a estar las abuelitas, las hijas, las nietas, pues ya un poco de esto lo vimos el 8 de marzo. No sé, yo he estado en la marcha de Zurich, uh-huh, del 8 de marzo. Y sí, es verdad que se ven ya varias generaciones.
Así es.
Porque las abuelas ya han sido las guerreras, las luchadoras. Y ahí están, de pie. Y seguramente van a participar en esta marcha también.
Así es. Y por supuesto, no solamente las abuelas y las hijas y las nietas suizas, también las migrantes, pues porque hay que recordar que cuando la situación de las mujeres en Suiza está de esos dos colores así como los hemos pintado, pues imagínense cómo estarán las situaciones de las mujeres migrantes que tenemos, queramos o no. La realidad es, tenemos un estatus un poquito por debajo de ellas.
Un poquito mucho, sí.
Un poquito mucho, a veces un poquito menos, pero sí que tenemos otro estatus. Entonces, en ese sentido, sí que es muy importante, primero, que conozcamos nuestros derechos. Segundo, que validemos nuestros derechos, que nuestros derechos existen, que nadie puede venir a decidir qué hacer con nuestro cuerpo. Cuando nos deja, cuando se casa, cuando nos embaraza, cuántas veces nos embaraza, cómo vamos a tener esos bebés, qué tipo de parto, qué fecha, cómo vamos a programar el nacimiento de un niño, hasta cuándo. Hasta cuándo, para fijar las vacaciones del esposo, hay que programar el nacimiento del bebé. Hasta cuándo la mujer debe esterilizarse o seguir reproduciéndose porque le conviene al esposo. No, eso debemos nosotras empezar por entenderlo, empezar por internalizarlo, y una vez que lo hayamos internalizado, pues, salir a acompañar la huelga, porque estas mujeres están luchando también por nuestros derechos.
Y me he dado cuenta que, por ejemplo, las mujeres más jóvenes también están pidiendo para no ser ellas las que tomen la píldora y que empiecen a ser los hombres los que, pues, se está ahora, no sé si ya ha salido, pero se está pidiendo por un anticonceptivo masculino. Si se puede decir así, si puede ser la palabra, porque la consecuencia de la pastilla anticonceptiva o de todos los métodos anticonceptivos, pues tienen una influencia en su mayoría negativa en las mujeres, ¿no? Y esto ha sido siempre como una ley para las mujeres, o se cuida ella o ella es la responsable de todo. Pero eso también tiene ya que cambiar, porque ahí son dos, ¿no?
Claro.
El hombre también tiene que ser responsable de lo que le va a pasar. Si tiene un hijo, pues obviamente las mujeres somos las que nos quedamos ahí con los hijos, pero no tendría. Esa pienso que he escuchado, por eso te lo digo, porque las jóvenes ya están pidiendo eso también. Me parece maravilloso.
Sí, me parece muy bien, y me parece muy bien que las jóvenes de esta época pues tengan el sartén por el mango, pues, que ya es hora de que pues las cosas no sean como fueron en nuestras generaciones. Ahora, por supuesto que sin llegar a los extremos, ¿no? O sea, que el feminismo no sea una excusa para pisotear, ¿no? Para convertir en cucarachas a los hombres, que, oye, son una parte importante de nuestras vidas, y que ellos están haciendo, también hay que reconocerlo, muchos de ellos, estos jóvenes de estas generaciones, sí, nuevas, tú los ves con sus bebés, los ves dándoles el alimento, cuidándolos en los parques, los ves pues haciendo.
En los parques hay muchos papás, sí, es la verdad. Sí.
Entonces hay que reconocer que estas generaciones han avanzado, que vamos a un paso importantísimo, y que yo creo que pues hay conquistas, pero faltan todavía muchas conquistas.
Exactamente. No, en ese tema pienso que tenemos que ir de la mano, ¿sabes?
Claro.
Esa es porque pues todavía la familia y todo lo demás pues sigue existiendo, no es que va a desaparecer. Tenemos, claro, que seguir yendo de la mano, o empezar a ir de la mano de los hombres, ¿no?
O ellos de la nuestra.
O ellos de la nuestra, igual.
Es importante también recordar que en el 2017,
sí,
en el 2017 hubo una película muy, muy buena que se llama El Orden Divino, de Göttliche Ordnung. Su autora es Petra Volpe, y esta película retrató muy bien esa etapa, ¿no? Esa etapa de la Suiza de los años finales de los 60, comienzos de los 70, cuando logran las sufragistas pues la conquista del derecho al voto de la mujer, pues al voto femenino. Y cuando comparamos esas cosas, pues es que ha pasado muy poquito tiempo.
Poquísimo.
Y todo lo
todavía
que
todavía sí. Nosotras ya estábamos por aquí. O sea, no aquí en Suiza, no. Pero en este planeta.
Sí, claro, claro.
No, es como que está cerca.
Bueno, yo tengo ya muchos añitos en este planeta.
Ligia, está muy cerca.
Pero con todos estos añitos sobre este planeta, pues que sí que hemos visto cambios importantes que tal vez lo verán las generaciones futuras y ojalá pues sea así, porque la humanidad, el futuro de la humanidad, el futuro del planeta depende que lo hagamos juntos. Además, juntos se hace muchísimo mejor.
Claro, por supuesto.
Muchísimo mejor.
Se entonces, crean cimientos bien, muy, muy estables, ¿no? Para las próximas generaciones.
Claro,
imagínate.
Claro. Yo quería también destacar, Johanna, fíjate que estaba pensando que en septiembre del 2018 se convocó la demo, la gran demostración de Berna, también feminista, por estos derechos, por estos pequeños, grandes.
Que hubo casi 20,000, más de 20,000 personas, increíble.
Increíble. Esto fue, era muy emocionante, fue una marcha de verdad. Bastante, bastante colorida, bastante nutrida. Había de todo lo que hay en la sociedad, porque la sociedad es eso, pues. Es suizos, es suizas, es migrantes, es jóvenes, es mayores, es gente con todas las tendencias y las aptitudes pues, que cada uno quiera tener sin hacerle daño a nadie. O sea, ahí había pues, verdaderamente una cantidad muy representativa de lo que la sociedad suiza actual es. Así que yo las llamo a todas las que nos están escuchando en español y las que no nos están escuchando en español a que aumentemos esos números. Si en Berna hubo 2,018 personas, pues, perdone, en el 2018 si hubo más de 20,000 personas, pues que seamos muchísimas más el próximo 14 de junio.
Pues sí, y como ahora estamos con ese tema, vamos a escuchar a un grupo. Aquí tengo una canción muy, muy bonita. Espero que sea
en primicia.
Ajá.
Bravo, bravo, bravo. Hermoso.
Y así están surgiendo canciones. Sí. Es que se está viendo, bueno, ahí está, de verdad, lo que dije, pues surgiendo todo lo bonito que las mujeres podemos hacer en este planeta.
Sí, sí, hay una ya un tsunami verdaderamente.
Sí, un tsunami.
De creatividad de las compañeras. Bueno, yo lo estoy viviendo con las compañeras del Cantón Argao, tú lo estás viviendo con las compañeras del Cantón Surí.
Sí, sí.
Es de verdad, es una oportunidad. Qué afortunada somos, Johanna, de estar en este país en este momento y de ser feministas y de estar metidas en todo esto, ¿cierto?
Sí, la verdad que, pues, decía una mujer que las mujeres con mujeres nos sanamos. Claro, también tenemos un camino, ¿no? Ahí para, eso es un aprendizaje,
uh-huh.
Porque muchas llevamos también algunas cosas, ¿no? Que por ejemplo, el machismo ya incrustado de generaciones de nuestras abuelas, nuestras madres, incluso nuestras madres, y en mi país, pues sí.
Uh-huh.
Pero nosotras entre mujeres nos podemos sanar, somos muy fuertes. De hecho, en este tiempo pienso que el Día de la Madre, por ejemplo, en diferentes países, casi en mayo, ¿no? En muchos lugares.
Uh-huh.
Te cuento que en Bolivia, por ejemplo, el Día de la Madre se celebra por la lucha de las mujeres que salieron, ya los hombres no estaban más, y se juntaron las mujeres en Cochabamba y salieron a luchar. Entonces, por eso se celebra el Día de la Madre, por ejemplo, en Bolivia, y lograron derrumbar a la dictadura.
Imagínate. Será por eso que no nos dan muchas oportunidades.
Sí, nos tiene miedo.
Hay que tenernos allí. Pero sí que es importante lo que tú dices, ¿no? Pues de unirnos y de sanarnos, de sanar heridas que vienen siglos en nuestra historia genética, y también de que los hombres vayan sanando esas heridas y vayan superando esas etapas precavernícolas, ¿no? De algunos de ellos.
Claro.
Hoy nos hemos despertado con una noticia en la prensa, por ejemplo, en el Argauer Zeitung. No he leído el artículo aún completo porque ya tú lo sabes que andamos desde esta mañana
sí. Por
aquí sobre este mundo. Y resulta que el titular decía que, bueno, esto también lo ha dicho anoche las noticias, ¿no? Oficialmente, porque estamos hablando de las cifras oficiales, ¿no? Una de cada 5 mujeres en Suiza ha sufrido abusos o ha sido violada. Una de cada 5.
Increíble.
Y estamos hablando de cifras oficiales. Yo trabajo con estas historias y yo pudiera de verdad pensar que da para más porque estas cosas pasan. Desgraciadamente pasan y bueno, pues qué bueno que en este momento se estén destapando todas estas historias y ojalá que pues la sola huelga no va a ser suficiente para resolver los problemas, pero sí que va a ser una demostración de que juntas podemos hacerlo, lo que tú dices, de que esa solidaridad pues puede sanarnos juntas.
Mm.
Porque verdaderamente no se justifica que a estas alturas de la humanidad una persona tenga que sufrir para que otra persona satisfaga sus necesidades. No funciona así, la vida no va así. Y tenemos ya que ponernos de verdad nosotras muy fuertes en relación a eso y aprender a decir no es no. Y aprender que si no es no y pasa, eso se denuncia.
Claro, eso está saliendo, ¿no? A la luz. Las mujeres, pienso que poco a poco hemos perdido ya el miedo a denunciar, porque antes era una vergüenza, era tu vergüenza.
Claro.
Y hoy en día eso ya está claro, que eres una víctima y no hay por qué callarlo más.
Uh-huh.
Hay que denunciarlo.
Si eres víctima y tienes miedo y tienes vergüenza y callas, pasas a ser también cómplice, y eso tiene un estatus diferente. Ahora viene la siguiente etapa, que esa también en mi trabajo pues la veo con mucha frecuencia, que las autoridades y que las autoridades que nos están escuchando, que los que hablan español, que lo sepan, que tomen en serio las denuncias de las mujeres.
Por favor.
Que cuando una mujer va a denunciar una violación, está pasando por la mayor vergüenza que puede pasar un ser humano sobre esta tierra. Que acepten, que respeten y que defiendan a esa mujer. Que cuando una niña hace saber estas cosas, que la escuchen, porque esto es de verdad palabras mayores. O sea, que las autoridades pues tomen en serio, que ya es tiempo de que tomen en serio esto.
Esto, en esto sí pienso que tenemos todavía una gran lucha, porque es verdad, ya que tocas el tema, Ligia, pues cuando una mujer va a denunciar, tiene que probar, o sea, tienes que ir sí, llegan a ponerte en una situación humillante realmente, ¿no? Uh-huh. Y eso tendría que cambiar, las leyes en ese sentido tendrían que cambiar.
Sí, a mí no me gustaría en este momento profundizar con el tema de las leyes, porque para eso sería muy bueno traer a una especialista en el tema, pero lo que sí me gustaría profundizar es que la huelga no va a resolver los problemas que tenemos. La huelga es solamente para demostrar que somos capaces de unirnos, para demostrar fuerza, para demostrar que los problemas existen, para visibilizarlos, eso hay que documentarlo. Eso hay que hacerlo notar, pero que esa lucha sigue, que no nos podemos quedar, no es que vamos a inventar más derechos humanos, ya con los que tenemos, con que se ejerzan, con que se hagan reales, ya sería un gran avance. O sea, y los derechos humanos, entendiendo humanos como mujeres y como hombres, pues, porque, bueno, los nuestros, de verdad que en situaciones como esta noticia de anoche, de hoy por la mañana, lamentablemente, pues esto pasa y allí pues se viola por lo menos 4 de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, de las mayores. O sea, esto no va. Y sí, es sí y no, es no. O sea, aprender a eso, aunque esto pase dentro de la intimidad de la familia.
Pues sí, sí, es un tema heavy, que sí, duro. Es muy heavy, la
sí,
verdad.
Sí, sí, es un tema duro, es un tema... Claro, es que nos gusta estar hablando de esto, ¿cierto, Giovanna?
Pero hay que hablarlo.
Pero hay que decirlo. Aquí tenemos una mesa que es sólida, fuerte y muy buena, muy bien maciza, que aguanta que pongamos todos estos temas, porque de esto hay que hablar. Ya basta de hacer silencio. Las mujeres no debemos, no podemos seguir haciendo silencio.
Para nada. Esto, por suerte... lo que decíamos, por suerte ahora las denuncias, la vergüenza está cambiando, se está tornando en no más vergüenza y la víctima ahora es vista como víctima y no más como culpable, provocadora o no sé qué, porque pues eso, ¿no? Una chica que era violada por ir a una discoteca o por vestir minifalda o un escote.
¿Qué
hacía ella ahí?
Porque no estaba cocinando, pues, claro.
Sí, se buscó y ya está, ¿no? Entonces, por dicha que esto está cambiando poquito a poco, se ve más, pienso, por estos lados que por los nuestros, pues al otro lado del charco. La cosa es más seria y eso sí que...
Creo que hay mucho de ambos lados y dentro del charco, creo que hay mucho. Lo que pasa es que hay cosas que están tal vez menos visibilizadas en unos lugares que en otros.
Pero en todo caso,
el objetivo central nuestro esta noche es el tema de la huelga, es sensibilizar a nuestra audiencia a que estas cosas pasan y que no deben seguir pasando, que es tiempo de que... dejen de pasar, que no importa el color de nuestra piel, ni el origen, ni el idioma que pasemos, que tengamos que dejarnos respetar y hacernos respetar. Y que saber decir que sí cuando queremos decir que sí y saber decir que no cuando queremos decir que no. O sea, yo creo que ese es el tema central. Otro tema muy central esta noche es que, por ejemplo, yo quisiera, Giovanna, decir los lugares donde pues las compañeras han asumido responsabilidades de huelga.
Mira, hay una lista, ¿no? Está Baden-Brook, Lensburg, Rheinfelden.
Rudolf Tetten, Bohlen, Ubignau, Sofingen y Bad Sursa. Y todos estos lugares van a tener, tienen un programa interno específico. Y a las 3 de la tarde todos van a ir hacia Aarau o van a venir hacia Aarau, donde va a haber desde, bueno, una cantidad de actividades importantes y donde nos vamos a reunir, donde nos vamos a concentrar en la Schlossplatz desde las 16 y 45 de la tarde. Así que pues están todas, bueno, más que invitadas. Ustedes son parte importantísima de la historia. Sientan la historia viva de Suiza en sus venas y no le pidan permiso a nadie.
No.
Salgan, agarren su cartera y salgan. Pónganse bellas, pónganse preciosas como son ustedes. Anímense, véanse al espejo y sientan el orgullo de haber nacido dentro de los cuerpos femeninos que hemos nacido. Y salgan a participar en la huelga.
Ahí nos encontraremos. Ligia, mira, te va a gustar esto.
Migración por nosotras, por la migración.
Is this for you?
E per me? A os chiquia per me?
Dalje to za vas?
Je li to za mene? Es por nosotros?
Isto za vas?
Je to za nju?
Meri li je?
Es nos otras en Radio Kanal K.
Nosotras somos integración.
Nosotras somos
nosotras
integración.
Somos nosotras
Ay, pues nuestros niños, ese futuro, sí. que mira cómo ellos ya hablan de integración y todo eso. También esperaremos a mamis con sus niñas, con sus niños, el 14 de junio. Esperamos a toda la familia, a las generaciones.
Sí. Y a los hombres que colaboren ese día, que cocinen, que laven, que planchen, que cuiden los niños y que ayuden también en los puntos de huelga. Nos vamos a oír a nuestro himno.
Nuestro himno, claro que sí, vámonos.
Y nos despedimos, nos veremos el 14 de junio en toda Suiza. Cada rostro femenino es una de nosotras.
Qué bonito. Bueno, gente linda, nos vemos, nos escuchamos. Primero nos veremos, luego nos escuchamos, como siempre, aquí en Radio Canal K, con tu programa Nosotras Radio, llámese. Chao, Ligia. Chao, gente.
Giovanna. Chao. Muchísimas gracias a Connie Fauber. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Bueno, como si nos juegan las malas pasadas, Ligia.
Los duendes.
Sí, nuestro himno no es ese, claro que no. Nuestro himno es, vamos a verlo ahora mismo.
Gloria Gaynor.
Sí, claro.
Sobreviviré.
Por supuesto.
Claro que sobreviviré, sí. De eso sabemos mucho los migrantes, de sobrevivir.
Mira. Nosotros, pues, los migrantes.
Y las migrantes,
y las migrantes ni te cuento. ¿Quieres? Pues aprovecharemos para mandar unos saluditos hasta que Gloria llegue acá.
Bueno, mientras Gloria llega, yo quiero saludar muy especialmente a una mujercita nueva que ha llegado al mundo anoche en la ciudad de Bogotá.
Ay, tu sobrina.
Se llama Emma y es una hermosa mujer y una hermosa bebé. Dios te bendiga, Emma. Bienvenida al mundo.
Ay, sí, pues aprovecho también para mandarle un saludo a tu hermana y porque se está estrenando como abuelita, ¿no?
Sí, sí. Pues sí, nos hemos puesto muy personales, pero ya es hora de que salga Gloria Gaynor. ¿Dónde está Gloria Gaynor?
Ahí llega.
Con nuestro himno.
Ya está por acá. Chao, gente. Muchas gracias por acompañarnos.
Abrazos. Un vuelo.